Este sermón ha sido titulado El lavamiento del agua por la palabra número 5, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos a los servicios del sábado. Tuvimos una conversación muy interesante antes de los servicios acerca del problema de tratar de resolver problemas espirituales por medios políticos, lo cual nunca va a funcionar, porque todos tienen que tener ya sea su propia versión de Dios o dejan a Dios fuera de la conversación, así que no pueden resolver los problemas. Si pudieran resolver los problemas, entonces no habría necesidad de Jesucristo. Y si pudieran resolver los problemas, entonces ellos podrían perfeccionarse a sí mismos sin Dios. Así que ninguna de estas cosas son ciertas. Y ninguna de estas cosas puede funcionar. Y aunque nosotros vemos y entendemos algunos de los problemas, de nuevo, tiene que haber arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, entonces no van a cambiar. No van a cambiar. Así que tenemos que tener esto en mente porque hay muchas cosas que están sucediendo y lo único que tienen que hacer es leer Deuteronomio 28 y Levítico 26. Porque todo el mundo quiere las bendiciones mientras viven en sus pecados, nadie quiere las maldiciones, pero sí rechazan a Dios. Así que esto es el dilema de la naturaleza humana. Es irracional para empezar. Así que hoy hablemos cómo es que en esta época, y tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, hoy tenemos más cosas que tenemos que vencer. Tenemos mucho más influencia en nuestras vidas que en ningún otro momento en la historia. Me refiero a influencia satánica. Y una vez que entendemos esto y nos ponemos la armadura de Dios, y usamos los principios de Dios y sus leyes, entonces podemos vencer. Así que este va a ser el sermón número 5 en la serie de El lavamiento del agua por la palabra. Porque hay tantas entradas a nuestra mente y tantas cosas que tenemos en nuestras mentes que deben de ser borradas. Y entonces tenemos que aprender la lección, pero no debemos de volver a vivir el trauma espiritual o emocional. Eso es algo muy importante. Así que vayamos para comenzar al libro de Efesios. Vayamos al capítulo 1 y hagamos un resumen para ver exactamente con qué estamos tratando en esto del lavamiento del agua por la palabra. Porque esa es otra forma de decir ¿cómo es que Cristo nos convierte? ¿Cómo sucede? Por el lavamiento del agua por la palabra. Y es un procedimiento espiritual. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un repaso al capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Luego vamos a ver el capítulo 4 y después vamos a ir al capítulo 5 y vamos a terminar donde dice el lavamiento del agua por la palabra, y esa es la acción de conversión que Cristo hace. Así que dejen su dedo en Efesios 1 y vayamos a Efesios 5 y leamos este verso de nuevo para que veamos a dónde vamos. Verso 25 en la mitad. En la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es su trabajo el santificarnos. Es su trabajo, por medio del Espíritu Santo, el perfeccionarnos. Ahora, nosotros tenemos nuestra respuesta y nuestra responsabilidad y lo que tenemos que hacer. Porque la conversión es un proyecto conjunto. Nosotros tenemos que estar involucrados en las cosas que tenemos que hacer. Para que pudiera santificarla. Y esto es hacerla santa. Es la verdadera santidad que nos hará realmente santos, obviamente, la resurrección. Esa es la meta. Ese es el final. Habiéndola limpiado, así que es un proceso. ¿Lavado dónde? ¿O limpiado dónde? En la mente, en el espíritu. Habiéndola limpiado con el lavado de agua. El Espíritu Santo es un tipo de agua. Por la palabra. Así que ustedes pueden decir que la palabra entonces es el agente limpiador dentro del agua, la cual es el espíritu. Esto nos lleva a la conclusión final en nuestras vidas físicas. ¿Cuál es la máxima meta de crecimiento espiritual a donde podemos llegar? Que esta mente esté en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. ¿Verdad? La mente de Cristo. Y esto lo vemos en Colosenses 1:27. Con Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Así que Dios está haciendo algo tremendo y misterioso en la tierra, que el resto del mundo no lo sabe y no lo puede entender y no lo puede ver tampoco. Ahora, ellos pueden ver nuestro comportamiento, pero no pueden ver lo que Dios está haciendo. ¿Se han preguntado alguna vez donde dice allí en Mateo 13, y esto lo voy a cubrir un poco más adelante, que el reino de Dios es como la levadura? Y acabamos de pasar los días de panes sin levadura, y estos días la levadura, en estos días la levadura representa el pecado. Así que, ¿cómo es que el reino de Dios puede ser semejante a la levadura? Bueno, es que la levadura tiene un efecto bueno, y entonces la levadura representa la acción invisible del Espíritu Santo dentro de nosotros. Así como cuando usted pone levadura en la masa y el pan se infla, pero usted no puede ver la levadura, sino que usted nada más ve los efectos de lo que hace la levadura. Así que ella puso tres medidas, en tres medidas de masa o de harina, puso la levadura hasta que toda la masa estuvo inflada. Vamos a hablar de esto al acercarnos más a Pentecostés. Así que vamos a empezar en Efesios 1 y vayamos allá ahora, y vamos a terminar en Efesios 5:25, porque todo lo que está antes de ese verso se relaciona con el lavamiento del agua por la palabra. Así que ahora veamos algo muy interesante aquí en el capítulo 1, verso 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Lo cual nos dice que esta epístola fue circulada a todas las iglesias a las que fue posible llegar. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, siempre recuerden, porque hay un argumento, y vamos a atacar parte de este argumento acerca de la Trinidad. Pero si ustedes leen las introducciones de cada una de las epístolas de Pablo, él deja fuera el Espíritu Santo de la categoría de Dios. Lo cual, si el Espíritu Santo fuera Dios, él hubiera tenido que haberlo puesto en la introducción. Pero el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios, no una tercera persona en una Trinidad. Y la Trinidad viene de filosofías paganas de todas formas. Y Pablo se encargó de eso cuando habló en la colina de Marte con los filósofos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, de acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo, nos ha predestinado para filiación, verso 5, verso 7, en quien tenemos redención a través de su sangre, y verso 9, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad, verso 10, el cumplimiento del plan divino de Dios, y vayamos ahora hasta el verso 13, vayamos y leamos el verso 13, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que esto muestra la acción del Espíritu Santo que nos sella, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Y luego da una tremenda oración aquí acerca de cómo quiere que entendamos la voluntad de Dios. Ahora vayamos al capítulo 2, y el capítulo 2 es muy importante, el capítulo 2 porque dice, recuerden de dónde vinieron y quién estaba trabajando nuestras vidas antes de que fuéramos llamados. Y este es Satanás el diablo. Así que leamos el verso 1. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Esto quiere decir, sin el Espíritu de Dios, estamos igual que muertos. Es como si fuéramos muertos. Pero también, el estar viviendo nuestras transgresiones y pecados fue el resultado de ¿qué? En los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Así que cada uno de nosotros hemos sido influenciados por Satanás el diablo, quien es el dios de este mundo, y quien engaña al mundo entero, por los métodos que él ha puesto dentro del mundo, si no es que directamente por medio de él y sus demonios. Y ellos controlan gobiernos, la educación, las religiones y los sistemas financieros del mundo. Por eso es que Cristo debe de regresar, para traer el reino de Dios y quitarles el gobierno a ellos. Podemos discutir el día entero acerca de temas políticos, acerca de temas económicos, pero hasta que quitemos la inspiración y el poder de Satanás el diablo y también la adoración de Satanás el diablo por los élites de la tierra, cual nosotros no podemos hacer, eso solamente lo puede hacer Cristo. Y alguien dijo, ¿qué se necesitaría? Bueno, yo les voy a decir lo que se necesitaría. Número uno. Tendríamos que amarrar a Satanás, lo cual nosotros no podemos hacer. Número dos. Si amarras a Satanás, entonces tendrías que identificar todos los personas de la super o ultra élite, los de la super élite que estuvieron en contacto directo y en adoración a Satanás el diablo, para hacer sus planes en sus gobiernos, y tendrías que, al ver al mundo entero, tendrías que tener tantos equipos de fuerzas especiales necesarios para aislarlos y para matarlos, independientemente de la zona en la tierra en donde estén, a todos al mismo tiempo. Tendrías que matarlos a todos al mismo tiempo, y nadie puede hacer eso. Así que aunque ustedes vayan y voten, y yo voto por menos impuestos, yo voto por bajos impuestos, los medios políticos nunca nos van a librar de la influencia de Satanás, porque él es quien ha puesto a los políticos. ¿Ven? Entonces tenemos que darnos cuenta que necesitamos arrepentimiento. Y también tenemos que darnos cuenta, vayamos al verso 9 del capítulo 2, que no es de obras, aunque tenemos obras. Pero Tenemos que llegar a la misma mente y actitud de Jesucristo, quien dijo, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Piensen acerca de todo lo que hacen en su vida. Dios es quien les ha dado la habilidad de hacerlo. Todo lo físico también viene de Dios que tenemos. Pero la gente del mundo no se da cuenta. Pero todo lo que hacemos y que tenemos viene de Dios. Dios nos da aliento cuando nacemos. Y continuamos respirando ¿hasta cuándo? Hasta nuestro último aliento. La semana pasada tuvimos un funeral muy bonito para Ellen Gardner, quien murió la semana antepasada. Y había una disputa acerca de su acta de nacimiento, así que ella tenía ya sea 97 o 98 años. Así que, como ustedes saben, Dios dice que le ha dado al hombre 70 años de vida y a los más robustos 80. Así que ella se pasó todavía 18 años más de los 80, ¿verdad? Y sin embargo, ella tuvo aliento desde el momento en que nació hasta el momento en que dio su último aliento. Y Dios nos da el aliento a todos. Así que tenemos que darle el crédito a Dios. Esencialmente, no hay nada en este mundo, ya sea que nosotros lo sepamos o no, que podemos hacer sin que Dios lo haga posible para nosotros. ¿Ok? Ahora, espiritualmente, como nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, y somos físicos y vamos a morir, la única forma en la que podemos tener vida eterna es por medio de Jesucristo, y esto es no por obras. Aunque tenemos obras que tenemos que hacer, pero vamos a hacer que esas obras vienen de Dios directamente, que Él demanda que nosotros hagamos, para que caminemos en ellas. Porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús. Y quiero enfatizar, somos creados, porque estamos siendo creados en nuestras mentes y espíritus, y el producto final va a llegar en la resurrección. Y eso es lo que está haciendo el lavamiento del agua por la palabra, manteniéndonos en contacto con Dios por medio del Espíritu, para que Dios pueda obrar dentro de nosotros, para que nosotros podamos cambiar y crecer y vencer espiritualmente. Creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Así que esto nos dice lo que tenemos que hacer. Y las buenas obras se encuentran ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahora detengámonos y pensemos en el mayor pecado de la humanidad. ¿Cuál es el mayor pecado de la humanidad? Y es que si el hombre entiende algo acerca de Dios, quiere mejorarlo. Comenzando con Caín. Y que el hombre piensa que es tan inteligente que va a inventar un camino mejor que el camino de Dios. El camino de Dios no se puede mejorar. La verdad es que solamente Dios nos puede hacer mejores si nosotros nos entregamos a Él. Pongan en sus notas Jeremías 18, donde habla acerca del alfarero y el barro. Y Dios está trabajando con nosotros como un alfarero. Luego habla aquí acerca de estar construidos, gentiles y judíos juntos. Vayamos al verso 20, de aquí del capítulo 2. Están siendo construidos, así que esta creación es un proceso de estar siendo construidos. Es algo continuo. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, por medio de sus escritos y palabras, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, y esto es lo que Dios está haciendo. Así que esto va a ser algo increíble cuando llegue la resurrección. vamos a ver el trabajo completo de Jesucristo. Y piensen en el trabajo que Él está haciendo ahora. Está incrementándose hacia un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Y aquí vemos otra vez que el Espíritu no es Dios. Luego tenemos el capítulo 3, donde hay una revelación adicional dada a los apóstoles y profetas acerca del plan de Dios y de que vamos a entrar en la familia de Dios. Y da más entendimiento acerca del misterio del plan secreto de Dios. Ahora, Él va a hacer todo lo que tiene que hacer, y como alguien estaba diciendo el otro día, si usted tiene los principios, si usted tiene el fundamento de todo esto, lo demás, todo va a encajar donde debe de ir. Así que esto es de lo que está hablando Pablo. Vayamos al verso 14 del capítulo 3. Para que veamos lo que Dios está haciendo, y esto nos va a ayudar a comprender el capítulo 4 y el capítulo 5, y cómo esto encaja con el lavamiento del agua por la palabra. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre la familia entera en el cielo y en la tierra, para que les pueda otorgar, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. La acción, el dunamis, el poder, en el hombre interior. Allí es donde sucede todo. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, teniendo la mente de Cristo, teniendo la palabra de Dios dentro de nosotros, y por supuesto lo tenemos en la actualidad, más que nunca antes. Y que siendo arraigados y cimentados en amor, y este es el principio básico de todo, y esto es la parte más grande del lavamiento del agua por la palabra, el amor de Dios. Y esto lo vamos a ver antes de terminar esta serie de sermones. Ustedes puedan ser completamente capaces, así que Dios quiere que sepamos, quiere que pensemos de la manera correcta, vamos a discernir, que sepamos dividir correctamente la palabra de Dios. Puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos, y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, porque Satanás lo que quiere es, como quien dice, atontarnos a todos. Esta ha sido su herramienta principal para interferir en las iglesias de Dios. Atontarlos a todos. Restringirlos por medio de una jerarquía que nadie puede ir más allá de los 18 puntos de un ídolo exaltado de un hombre que llamaron el apóstol. Y a mucha gente no le gusta cuando menciono esto. Pero yo no pienso que él, si estuviera vivo hoy, no pienso que le gustaría que la gente resumiera el evangelio con esos 18 puntos solamente. Pero hombres, por querer tener poder, lo han hecho. Nosotros tenemos que conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de todo el plan de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios. Eso es muy importante. Así que tenemos que tomar la palabra de Dios, multiplicarla en nuestras vidas, multiplicarla al predicar el evangelio y al enseñar a todos los hermanos. Porque la meta, como lo veremos más tarde, es la perfección. De conocer el amor de Cristo. ¿Y esto cómo llega? Con la oración, la meditación, y hagan esto, cuando estén en un viaje largo, hagan lo siguiente, apaguen el radio, apaguen el CD, si tienen niños atrás en el carro, bueno, hoy en día los mantienen entretenidos con videos, Pero los papás no saben que Satanás está ahí en los videos poniendo sus señales en la mente de los niños y programándolos. Y todo el mundo exalta a Walt Disney, pero él es una de las herramientas que usa Satanás para introducir a los niños al ocultismo. Y si no me creen, vean las películas, vean todo lo que hace Walt Disney y que exaltan a las mujeres sobre los hombres. Así que esto prepara a la sociedad ¿para qué? Para que sea una sociedad al revés, una sociedad satánica y ocultista. Nosotros tenemos que salir de eso. Tenemos que conocer el amor de Cristo, cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Esto es en la resurrección. Ahora, verso 20 y 21 son muy importantes porque son lo que nos introduce al capítulo 4. Así que podemos entender cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo nosotros tenemos que trabajar con el Espíritu Santo y cómo tenemos que tener nuestras mentes limpiadas. Porque como nunca antes, con todo lo que hay allá afuera, hay cosas que llegan a nuestra mente en cuestión de segundos, así. Lo tenemos en la televisión, en los anuncios, en la carretera, en las revistas. Y todos somos atacados por la pornografía en las registradoras, en la tienda de abarrotes. Y he visto las revistas, y ¿a quién están dirigidas las revistas? Hacia las mujeres. Creo que una vez vi una revista para hombres, nada más. Pero está atacando a todas las mujeres. Y por supuesto, Oprah es una grande estrella. Y ella cree en el New Age y cree en la religión del New Age. ¿Y esto viene de quién? Viene del poder del aire. Viene de Satanás. Sí, puedes ser feliz, puedes hacer todas estas cosas. Pero siempre recuerda. Puedes llegar de la prosperidad a la pobreza en un segundo. Por eso es que no debemos de enfocar nuestras mentes en cosas físicas nada más. Y en físicas, en emociones físicas. Dios quiere que seamos llenados de la plenitud de Dios en la resurrección. Ahora, verso 20. Y a Él, quien es capaz, es decir, que tiene el poder de hacer exceder abundantemente sobre todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está trabajando en nosotros, el cual es el Espíritu Santo, el poder, a Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús por todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Amén. Así que lo que estamos haciendo es para la eternidad. Ahora, vayamos al capítulo 4 y veamos cómo todo esto encaja perfectamente. Y después vamos a ver cómo esto se relaciona con el capítulo 5 y el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, él estaba en prisión, verso 1, y él los apela a ellos. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose uno a otro en temor. Verso 3, siendo diligentes para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Ahora, marquen esto para el capítulo 5, en el verso 25. Por medio del lavamiento del agua por la palabra. Verso 4, hay un cuerpo y un espíritu, incluso como ustedes fueron también llamados en una esperanza de su llamado. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y a través de todo y en todos ustedes. Pero la gracia fue dada a cada uno de nosotros de acuerdo a la medida del regalo de Cristo. Esto significa que nosotros estamos de pie debajo de la gracia de Dios, o en la gracia de Dios, de donde proceden todas las bendiciones espirituales de Dios. Ahora, pongan su dedo ahí, pero vayamos a Romanos 5, porque tenemos que entender acerca de la gracia de Dios aún más. Por eso es que hice la serie que habla acerca de la gracia de Dios y el guardar los mandamientos, porque Dios nos ha llamado para ser como Él es, no solamente para guardar los mandamientos, sino para ser como Él es. Y nos ha llamado a guardar los mandamientos siendo motivados por el Espíritu de Dios. Lo que Dios quiere es la conversión total de nuestra mente. Esa es la clave. Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de ser hostiles a Dios, estar en contra de Dios, tenemos paz. Porque Dios el Padre nos ama, nos ha llamado, Cristo nos ama. Dios el Padre nos ha perdonado por el sacrificio de Cristo. Y entonces, esto significa que estamos justificados. Todo esto lo tenemos que creer en fe. Verso 2. A través de quien, es decir, de Jesucristo, también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. Así que la gracia es la relación que tenemos con Dios. Y nosotros permanecemos en esa gracia y vamos a ver que el pecado constante nos pone en la orillita de esa gracia, o incluso fuera de esa gracia, si nos alejamos demasiado. En la gracia en la cual permanecemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siempre con nuestra mente en el reino de Dios, en la resurrección, en el regreso de Jesucristo. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia. ¿Y qué dijo Jesucristo? Él no dijo, una vez salvo, ya está salvo para siempre. ¿Qué dijo? Al que permanezca hasta el fin, este será salvo. Esto ya sea el fin cuando regrese Jesucristo, o el fin de nuestra vida, cuando tengamos nuestro último aliento. Y la resistencia da a luz carácter. Y la forma en la que entendemos carácter es que cuando pasamos una prueba y la hemos soportado y vemos la mano de Dios en esta prueba y lo que Él está haciendo con nosotros, podemos voltear atrás y decir, sí, eso es lo que Dios quería que sucediera en mi vida. Y entonces estamos motivados por esto para cambiar. Y el carácter da a luz esperanza y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. De nuevo, el poder de Dios que nos ha dado, el cual nos ha sido dado. Esto estamos hablando aquí en Efesios 4. Verso 7 de Efesios 4. Pero la gracia fue dada a cada uno de nosotros de acuerdo a la medida del regalo de Cristo, la cual es gratis. Por esta misma razón, Él dice que después de ascender en alto, guió a la cautividad en cautiverio y dio regalos a hombres. Entonces, el que ascendió, ¿qué es? Sino que también Él descendió primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió sobre todos los cielos para que pudiera cumplir todas las cosas. Esta es otra forma de decir el propósito y la meta de Cristo en nuestras vidas. Y entonces llegamos a otra sección importante aquí. Y Dios ha escogido a hombres para traer la verdad de Dios mediante enseñanza. Dios es quien hace el trabajo en la mente de las personas para que puedan entender a Dios y para que puedan obedecer a Dios una vez que ven la opción de hacerlo, y todas estas cosas están allí. Pero, verso 11, y Él organizó a algunos como apóstoles, y a algunos profetas, y a algunos evangelistas, y a algunos pastores y maestros. Ahora, este es el orden en el que llegaron dentro de la iglesia. Pero esto no implica una jerarquía, sino que son funciones de aquellos que son ancianos. Y aquí está el propósito de esto. Y este es el mayor pecado dentro de las iglesias de Dios, la jerarquía. Que esos ministros piensan que ellos han sido exaltados por sobre los hermanos para gobernarlos con fuerza y con crueldad, para sacarles dinero. Aunque Dios espera diezmos y ofrendas, sí, pero Dios da la opción de escoger hacer esto en obediencia a Él. Y aquí está el propósito para el perfeccionamiento de los santos. Y este es un proyecto conjunto con aquellos que están enseñando, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, siendo motivados e inspirados por Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y así es como debe de ser. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es la construcción. Y construimos sobre el fundamento, el cual es Cristo. Primera de Corintios 3. Todos tenemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Y como ya lo mencioné, Primera de Corintios 3, vayamos para allá para que veamos lo que tenemos que hacer. Porque el trabajo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que trabajar con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dejar que Cristo construya en nosotros el carácter que Él quiere que tengamos. Primera de Corintios 3, verso 11. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento. ¿Ok? Esto automáticamente descalifica cualquier otra religión. En lo absoluto. Todos los otros dioses, otros salvadores, otras ideas y filosofías, todas son barridas como actividades carnales de hombres que piensan que son mejor que Dios. Nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento, tenemos que construir, tenemos que estar creciendo en gracia y conocimiento. Oro, plata, piedras preciosas. Ahora estamos viendo en el mundo económico el valor del oro y de la plata y los metales preciosos. Porque estas cosas tienen valor inherente. Pero madera, heno o rastrojo, ¿y de qué hacen el papel, los billetes? De madera, heno o rastrojo. Y este tipo de dinero solamente tienen un valor emocional o psicológico. El gobierno puede decir que vale tanto, pero si todo el mundo lo acepta, entonces tiene un valor psicológico. Pero si usted tiene dinero y es inteligente, entonces usted va a tomar este dinero de papel, que no vale nada, y va a comprar oro y plata. Y va a tener verdadero dinero. Ahora, esto representa diferentes grados de carácter. Fíjense lo que dice aquí en el verso 13. La obra de cada uno será manifestada, porque vamos a ser probados, como todo lo demás. Todo tiene que ser probado, examinado. Y si falta, pues mejoras. Y si necesitas otra cosa, pues añades. Todo esto es parte de estar construyendo en el fundamento de Cristo. Porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Todo el mundo tenemos que pasar por esto en nuestras vidas individualmente, una vez que somos bautizados. Esto llega, es parte de la vida, es parte del carácter cristiano. Es parte de la obra que nos ha dado Dios para hacer. Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Así que hay grandes recompensas que vamos a recibir. Ahora, la Biblia no nos da un gran detalle acerca de las recompensas, pero nosotros sabemos. Porque esta es la obra de Dios dentro de cada uno de nosotros. Todo lo que hace el ministerio, bueno, esa es la obra del ministerio, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es lo que Dios está haciendo dentro de cada uno de nosotros. La obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Esto es siempre y cuando haya otra cosa. Y esto es que la persona no haya cometido el pecado imperdonable. ¿Correcto? Ahora, entendamos la relación que Dios tiene con nosotros hoy en día. Y esto es muy importante para que podamos entender cómo encajan Efesios 4 y 5 y llegan al lavamiento del agua por la palabra. Primera de Corintios 3, 16. ¿No entienden que son el templo de Dios? Y fíjense, con el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes, dice, y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes. Si alguno profana el templo de Dios, es por eso. Y marquen esto cuidadosamente y entiéndanlo. Porque una vez que somos convertidos y tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu de Dios nos va a mostrar el pecado interno. Nos va a hacer que nos demos cuenta de tentaciones pecaminosas para que podamos arrepentirnos. Ahora, la gente que no tiene el Espíritu de Dios no se puede arrepentir porque no lo pueden ver. Y si ustedes quieren ver la epítome de exactamente lo contrario de lo que estamos hablando aquí, vean algunos de esos documentales que hay acerca de los criminales que están en la cárcel. Vean CNBC, por ejemplo, donde tienen este tipo que aparece en un programa donde tratan de cachar a chicos y chicas, ¿verdad? Y cada uno de ellos sabe que están mal, pero no se pueden detener. Ahora, comparen esto con lo que pasaría en nuestras mentes. Dios dice que no debemos ni siquiera de ver a una mujer con deseos. ¿Y qué hacemos? Pues le decimos a Dios que limpie nuestras mentes. No como estos idiotas que siguen caminando. Luego llega este de CNBC y le dice, mira, aquí tengo una transcripción del texto que le mandaste a esta muchacha o a este joven. ¿Y por qué viniste aquí? Nada más quería pasar el rato, nada más hablar. Mentiras y mentiras y mentiras. Pero aquí tengo la transcripción, dijiste esto y esto y esto. Yo sé que estoy mal, nunca he hecho esto antes. Y sin embargo muchos han sido cachados dos o tres veces. Solo para mostrar que sin el Espíritu de Dios no puede haber un cambio real y no puede haber crecimiento espiritual. Así que dice, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Lo cual dice, si ustedes van y cometen el pecado imperdonable, van a ser destruidos en el lago de fuego. Ahora, tomemos un descanso y después regresaremos y continuaremos con el sermón.